Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Cuatro países de la América Latina continental tendrán elecciones presidenciales este año.
Costa Rica en febrero, Perú en abril, Colombia en mayo y Brasil en octubre irán a las urnas.
¿Qué puede pasar? Llamamos a un experimentado profesor de Georgetown. También comentaremos otras noticias.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 8 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El rumbo político de cuatro países de la América Latina continental está en juego este año. Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil tienen una cita con las urnas. ¿Qué puede pasar? Para saberlo, llamamos a alguien con mucha experiencia, el profesor de la Universidad de Georgetown, Michael Shifter.
A Shifter, que por muchos años fue presidente en Washington del Inter-American Dialogue, el centro de pensamiento sobre la región más importante del mundo, lo consultamos inicialmente sobre las elecciones en Costa Rica, que son en 3 semanas, el 1 de febrero.
Le preguntamos si Laura Fernández, quien fue ministra de la presidencia o jefa de gabinete de Rodrigo Chávez, el presidente saliente, es quien tiene más posibilidades de imponerse en los comicios.
Bueno, en Costa Rica se presenta una situación bastante fragmentada en términos políticos, electorales, como en otros países de la región. El gobierno de Rodrigo Chávez es populista y es bastante popular. Él tiene alto nivel de apoyo. Costa Rica demuestra que populismo funciona. Él ha atacado los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales, instituciones democráticas. Recientemente un enfrentamiento, un conflicto con el Tribunal Supremo Electoral, y ha sido bastante hábil y por lo tanto es popular, y su protege, que fue jefe de gabinete Laura Fernández, parece que tiene ventaja en esta carrera electoral que se presenta en febrero. Hay otros candidatos también, tal vez entre los más fuertes competitivas es Fabricio Alvarado, un evangélico diputado de derecha y que ha sido candidato 2 veces antes para la presidencia. El tema principal en Costa Rica es el tema de seguridad y crimen, que ha aumentado. Y recién Chávez estuvo con Nayib Bukele, y creo que el líder latinoamericano reconocido por su éxito en reducir homicidios y controlar la situación de violencia y inseguridad, y esto lo puede favorecer. Hay muchos indecisos, entonces es muy difícil hacer una pronóstico definitivo, pero parece que Fernández tiene la ventaja. Entonces, en ese caso, habrá continuidad con el presidente gobierno.
También le pedimos a Michael Shifter su opinión sobre las elecciones en el Perú, que se celebrarán el 12 de abril. Le preguntamos si esta votación puede traer algo de estabilidad en un país que en los últimos 10 años ha tenido 7 presidentes, incluido el actual José Gerí.
En Perú me parece que cualquier cosa es posible, no se puede descartar ningún escenario. Cierto que el nivel de indecisos es altísimo, realmente la gente no le gusta ninguna de las opciones que están presentando. Pero yo creo que lo más probable es que hay continuidad en Perú con el actual gobierno de Heri, que yo considero como un gobierno más de derecha que de izquierda, como fue Dina Boluarte. Y creo que los dos candidatos que tienen más posibilidades en este momento son López Aliaga, que es el alcalde de Lima, y también Keiko Fujimori, que sería la cuarta vez que va para la presidencia. Yo creo que ellos tienen más posibilidades, aunque hay otros candidatos, el outsider Carlos Álvarez, que es un comediante que está presentando para un poco desafiar el establishment político en Perú. Pero yo creo que lo más probable es que el poder sigue en el Congreso, donde ha estado, y a nivel de presidente, digamos, hay continuidad. Los temas más dominantes en esta campaña es seguridad y es corrupción. Y creo que tanto López Aliaga como Keiko Fujimori se presentan como dura en atacar la inseguridad, que realmente ha aumentado mucho en Perú. Extorsión está muy generalizada, entonces la gente está buscando tal vez un líder que puede aplicar mano dura.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Seguimos en esta entrevista con Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown, sobre las elecciones en este 2026 en la América continental, y le preguntamos por las elecciones en Colombia.
Le preguntamos qué puede suceder en ese país, donde los dos primeros lugares en los sondeos son para el senador de izquierda oficialista Iván Cepeda y para el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, y el tercer puesto para el exalcalde independiente de Medellín, Sergio Fajardo.
El panorama electoral en Colombia es bastante incierto todavía, pero en ese país se puede haber una excepción a la interpretación dominante que escucho mucho, que hay un giro a la derecha en América Latina, y otra interpretación que hay alternancia. Gustavo Petro, a pesar de que tiene desaprobación muy alta y su prioridad de paz total no ha funcionado, ha sido un fracaso y hay violencia política en aumento, tiene posibilidades que su candidato Iván Cepeda sea elegido presidente y que asume el 7 de agosto del año que viene. Esto se debe en parte porque la oposición está bastante fracturada y el candidato que parece que tiene más posibilidades, Espriella, es de muy de derecha, admira mucho a Nayib Bukele y Donald Trump, y creo que él le va a ser difícil que él sea presidente de Colombia. En el centro está por la tercera vez José Fajardo, candidato. No sé si esta vez será diferente. El centro se encuentra en una crisis en Colombia y el resto de América Latina, el resto del mundo, para encontrar espacio, y él está buscándolo. Tal vez esta vez será diferente. Fajardo es muy atractivo, con planteamientos muy buenos y bien pensados, pero está muy, muy solo. y no le gusta hacer muchas alianzas o va con consultas. Es su estrategia y no está claro si él va a salir. Así que Colombia puede haber una continuidad de un gobierno de izquierda. Yo no descarto eso.
Finalmente, le preguntamos al profesor Michael Shifter por las elecciones en el Brasil, que con 212 millones de habitantes es el país más poblado de América Latina. ¿Será reelegido en esos comicios el 4 de octubre el socialista Luis Ignacio Lula da Silva?
Bueno, muchas cosas pueden pasar de ahora hasta octubre, pero en este momento parece que Lula está en una posición bastante sólida para ser reelegido por la cuarta vez en Brasil. La economía va bastante bien y él está manejando su relación con Donald Trump con bastante firmeza y bastante habilidad, que yo creo que ha ganado puntos por eso y su nivel de apoyo ha aumentado debido a esa relación con Trump, que no ha sido fácil navegar. Pero sobre todo beneficia de una oposición bastante fracturada, sin ningún candidato fuerte. Jair Bolsonaro ha elegido, ha nombrado a su hijo Flavio para ser el candidato del bolsonarismo. Flavio genera entusiasmo dentro de un movimiento, pero no está tan bien visto como muy competitivo por sectores más moderados vinculado a Bolsonaro. Estaba esperando la opción de Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de São Paulo, pero yo creo que con Flavio sería más complejo. Entonces, Lula está bien, la economía es clave, esto puede cambiar en octubre, si va para peor, esto puede ser difícil para Lula. Y otro tema que hay que mirar y seguir es inseguridad y violencia. En la medida que esto aumenta y genera preocupación en Brasil, esto puede favorecer a Flavio y el regreso a bolsonarismo en Brasil. Pero en este momento Lula parece bastante en buena posición.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Estados Unidos incautó ayer dos nuevos buques con petróleo venezolano, uno en el Caribe y otro en el Atlántico Norte, cerca de Islandia. Este último, el Vela 1 o Marinera, había logrado evadir a los estadounidenses desde octubre e incluso cambió de bandera por una rusa, pero fue localizado con el apoyo de la Fuerza Aérea Británica. Por otro lado, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, dijo en un comunicado que empezará a venderle crudo a Estados Unidos, y Donald Trump anunció que Venezuela comenzará a comprarles productos diversos a empresas de Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó ayer en qué consiste el plan del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Según él, tiene tres etapas. La primera es la de estabilización para evitar el caos. En ella se ha impuesto una cuarentena para los buques petroleros. La segunda fase es la de la recuperación, donde deberá haber acceso a compañías extranjeras y una reconciliación con la oposición, así como la liberación de presos políticos. Y, finalmente, la etapa de la transición.
Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, two more ships were seized. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela, so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio cuenta ayer de una conversación que sostuvo con el de Colombia, Gustavo Petro. En su red social, manifestó que había sido un gran honor recibir la llamada para hablar sobre drogas y sobre otras discrepancias que habían tenido, y agregó que pronto se reunirán en la Casa Blanca. Trump había dicho varias cosas de Petro en las últimas semanas: que es un líder del narcotráfico, que mantiene una fábrica de cocaína en Colombia, que debe cuidarse el trasero y que después de la captura de Nicolás Maduro será el próximo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.